para, como especie de introducción, para que usted que está del otro lado sepa de qué estamos hablando, con los femicidios, con estas violaciones seguidas de muerte, nos preguntamos nosotros fuera del aire por qué. ¿Existió siempre? ¿Pasa ahora y antes no se le daba mucha difusión? ¿Tiene que ver con lo que hablamos al comienzo del programa, con manipular la información y nosotros no lo sabíamos? Estamos conectados con María Bazanz, licenciada en Trabajo Social de la UBA y presidenta de Mutual Grupo de Trabajadores, de Buenos Aires, perdón. María, ¿estás en línea?
Sí, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, gracias por comunicarte con nosotros, por tu tiempo.
Por favor, gracias a ustedes.
Bien, bueno, no sé si venías escuchando un poquito el programa o esta especie de introducción, y no sé si estás de acuerdo con
lo que acabas
esto.
De decir, sí.
¿Tiene que ver con con que han manipulado nuestra información y esto existió siempre, María? O...
Sí, en realidad antes se consideraba como crímenes pasionales. Cuando había una muerte de una mujer a manos de su marido, de su pareja o expareja, existió siempre.
Corte Otelo.
¿Cómo?
Como Otelo.
Otelo, cosa pasional.
Como Otelo, no dice como Otelo, no se está escuchando.
Bueno, en realidad, como nosotros decimos, existió siempre. Ahora se está visibilizando más, la figura del femicidio ayudó mucho a esto. Y bueno, y sabemos, por sobre todas las cosas, que todos los femicidios son evitables. Esto es uno de los mensajes que siempre tenemos que darle a la gente que escucha estos programas serios como el de ustedes, que realmente hay un montón de señales anteriores que son detectables como para prevenir que una mujer muera a manos de su pareja. Lo que está fallando y lo que estamos viendo es que falla justamente los frenos que deberían ponerse antes. En la mayoría de los casos, los hombres que cometen femicidio no lo hacen planificándolo. O sea, cuando vemos casos así mediáticos, como caso Barreda, ir y comprar armas y decir en tal momento, a tal hora, de tal día, voy a matar, son los menos. O sea, la mayoría de los casos de femicidio ocurren en situaciones de escaladas de violencia donde pueden ser prevenibles.
Pueden ser prevenibles, Mariana, porque sí, muchas veces se escucha cuando hay casos así resonantes que el tipo, en este caso, el tipo ya la venía amenazando. De hecho, los vecinos dicen, era sabido, le dijo, yo te mato la próxima vez y termino matándola. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntar es si alguien hace algo, si en realidad hay algún tipo de política previa a eso. No se está haciendo mucho, no sé si
mira,
hay
lo
mucho.
Lo que vemos es que hay una falla grande de toda la sociedad. O sea, todos y todas somos responsables de que esa muerte ocurra. Si hay un hombre que golpea a una mujer hoy, o que amenaza de muerte, es porque hay un aval sociocultural que le permite hacerlo. Si todos estuviésemos en contra de eso, serían casos aislados, pero no es así. Hay una gran cantidad de hombres que utilizan la violencia para dominar y controlar la situación, para dominar y controlar la relación, y que realmente cuando uno ve una discusión o un conflicto en la pareja, no es la anécdota en donde uno se tiene que quedar, o sea, en el por qué están peleando en ese momento, sino en lo que hay abajo, que es el desequilibrio de poder. Cuando el hombre siente que está perdiendo el control, usa la violencia para volver a dominar y controlar. Por eso decimos que son evitables, que lo que fallan son los frenos anteriores, lo que falla es muchas veces las instancias judiciales, lo que fallan muchas veces son los lugares de salud donde a veces se asiste a la mujer o al mismo varón, como nos ha pasado en algunos momentos, de que hay varones que han tenido tentativas de suicidio y, digamos, desde la salud no han advertido que esto era más allá que una tentativa de suicidio y a los 15 días asesinó a su mujer.
Vos decís, entonces, María, vos decís que tiene que ver con esto de una sociedad machista, de un patriarcado,
por supuesto,
de que el tipo es el
claro,
que manda.
La raíz absoluta es esa. Digamos, no todas las personas pueden ver que en su familia hay situaciones de violencia, hay puntos ciegos que no podemos ver, ni los varones pueden ver, ni las mujeres muchas veces podemos ver, porque justamente tienen que ver con el arraigo de nuestra identidad patriarcal. Por eso decimos, frente al patriarcado, varones y mujeres estamos siendo afectados, y varones y mujeres tenemos que salir juntos a cambiar la ideología patriarcal, que la ideología del patriarcado es el machismo, ¿verdad?
¿Vos decís que de ahí arranca, esa es la raíz?
Por supuesto, por supuesto. Es cultural. Digamos, los casos en que hay una asociación de una enfermedad mental, de una psicopatía, son los menos. O sea, la mayoría son hombres socializados, son hijos del patriarcado, ajá, los que arremeten contra las mujeres y, ojo, también contra otros hombres, porque el patriarcado lo que hace es brindar una estructura de cómo ser de forma vertical. El que tiene más poder abusa del que tiene menos. Manda, controla, vigila y dirige.
Yo creo que, ¿sí?, después de cruzar la barrera de la violación seguida de muerte, no hay vuelta atrás.
Es un tema controversial. En realidad, en nuestro país no se hacen tratamientos específicos dentro de las prisiones en los casos de violación. Por eso no te podría decir yo a ciencia cierta y seriamente que no es así, que no se recuperan. Bueno, tenemos experiencia en esto. Si realmente pudiésemos poner el acento en estos tratamientos intramuros, tal vez el día de mañana podríamos decir algunos sí se recuperan, otros no, pero la verdad estamos hablando sobre algo inespecífico.
Perdón, María, ¿hay experiencia? Los violadores que salieron volvieron a hacerlo.
Pero no hay experiencias de tratamiento dentro de las cárceles, digo.
No, eso...
El violador va a una cárcel, o sea, es un delito condenable, no tiene excarcelación. Entonces, dentro de lo que es el proceso de la progresividad del régimen penitenciario, debería haber un tratamiento específico para los hombres que cometen este tipo de delito. Como también tendría que haber para los otros tipos de delitos. No existen seriamente trabajos de asistencia específica para los violadores dentro de las cárceles.
Asistencia, entonces, no existe asistencia.
No podemos decir que no se recuperen, porque no tenemos la prueba necesaria de ver transcurrido un tiempo de tratamiento para decir este hombre que fue tratado en tanto tiempo, ahora reincide. Si reincide es porque nadie hizo nada.
María, ¿prendés? Buenas noches, te habla Salvador.
Encantada, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, nosotros arrancamos preguntándonos cómo un hombre, más allá, o sea, podemos llegar a entender que en un momento determinado reaccione con violencia, pero ya cuando de la violencia pasa al secuestro, violación y asesinato, digo, tuvo que haber derribado muchos tabúes, muchas paredes, muchas cosas, que muchos mecanismos de freno que no, no lo pararon en ningún momento.
Exactamente. Entonces, eso la pregunta es lo que creo yo también.
Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué falló? ¿Por qué es un adicto? ¿Es simplemente que no hay una educación previa para que pueda accionar los mecanismos de freno y entonces, como no los conoce, no los puede accionar? ¿Qué falló para que esa persona, que hasta ese momento era una persona que cumplía con su trabajo, que era un ciudadano más en la calle, de pronto se convierte en una bestia?
De hecho, el caso de Anaí era un profesor de matemáticas que vivía ahí, el que está detenido.
¿Ya se comprobó la culpabilidad?
No, todavía no. Hoy también leí esta mañana en un matutino que habían detenido a un señor que vive en una casilla a 300 metros del lugar.
Todavía no.
Pero de cualquier manera...
Yo digo que en estos casos hay que ser muy cuidadosos.
No, por eso nosotros no hablamos de culpa, o sea, del culpable, hablamos de alguien hipotético que ha cometido este hecho aberrante. Que puede ser las personas que diga el policía, puede ser alguien que ha quedado oculto porque lo hizo de una manera tal que limpió todas las huellas y entonces nunca lo van a poder encontrar y condenar. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué falla que hace que los mecanismos de freno no accionen? Digamos, si fuéramos un auto, podríamos saber que falló el líquido de freno o la cinta de freno, pero no somos autos, somos seres humanos. Hay un mecanismo en nuestra cabeza.
Sí, es un tema complejo, porque es múltiple. Las cantidades de causas que hay que intervienen en ese momento son muchísimas. Algunas tienen que ver con la historia de vida de la persona, con cómo se manejó en su relación con el padre, fundamentalmente los varones, en cómo fue su transcurrir por la escuela, qué mandatos sociales y culturales sembraron en la cabeza de esa persona, cómo fue la iglesia, si fue catecismo, si participa de algún credo, qué ideas tiene, cómo actúan los medios de comunicación en él mientras va creciendo, cómo son la familia de las personas que lo rodean, los padres de los compañeritos de la escuela. O sea, hay una múltiple influencia de todas las personas que pasan por la vida y la socialización de un ser humano. Todo eso puede ser a nivel individual que falle el freno individual, pero hay una responsabilidad política y social de toda la comunidad. Yo si escucho que está gritando una mujer al lado de mi casa, no me puedo quedar callada, porque si a esa mujer la matan, es también mi responsabilidad. ¿Comprendés? Nos falla eso, fallan los frenos sociales y las políticas específicas de detener esto antes de que ocurra.
Bueno,
o sea, es compartida esta responsabilidad, porque si le ponemos solamente el acento en la responsabilidad individual, que está bien.
El que comete un femicidio
tiene un castigo por el Código Penal, es correcto, y tiene que cumplir un castigo por esto, ir a prisión los años que sean necesarios.
María, no sé si recordás el caso de una mujer que salió en televisión y que ella dijo que ya había pedido la restricción, que ya le había hecho todas las... y que ella sabía que la iba a matar, y terminó matándola.
Por supuesto, a eso digo, me refiero.
Ahí ya no es el mecanismo que le falla
interno del hombre.
Acá es el mecanismo de la sociedad que falló totalmente.
Exactamente. Se minimiza, se cree que la violencia va a estallar gravemente más lejos de donde estamos nosotros, no con el que tenemos nosotros enfrente. O sea, se minimiza. Hay un montón de características que tienen los hombres que ejercen violencia, como una de ellas la doble fachada, que se muestran de una manera, pero son de otra hacia dentro de la casa. Entonces hay un montón de cosas que desconocemos los profesionales y nos tenemos que hacer cargo también, porque los profesionales que estamos en las diferentes instituciones, los operadores en la justicia, o los que están en la policía, en los equipos técnicos, o los de los centros de salud, o los de las escuelas, tenemos que formarnos específicamente en esto. Tenemos que derrumbar el patriarcado entre todos.
María, no te hago una consulta. ¿Existen programas que atiendan a los hombres que presentan signos de violencia?
Sí, nosotros en la Mutual Grupo Buenos Aires, que estamos ahí en Corrientes y Callao, tenemos grupo de asistencia a varones, pero no somos los únicos. Hay varias organizaciones de la comunidad, hay organismos oficiales que también lo tienen. Es una tarea que venimos haciendo hace más de 20 años, en silencio, sin recursos, sin una política específica, lo hacemos ad honorem en todos los equipos en donde estamos. Pero realmente vemos resultados, vemos que la violencia física se puede frenar, la pueden controlar, la pueden advertir antes de que ocurran los mismos varones, y bueno, y hay una suerte de monitoreo semanal, porque están todas las semanas en una reunión de grupo con otros hombres que han ejercido violencia, y los monitoreamos, vamos viendo en qué nivel, digamos, de peligrosidad se encuentran, y al inicio firman un compromiso de confidencialidad, donde nos autorizan a avisarle a la pareja si tienen en este momento conviviente o la madre de sus hijos, si es que la ven por un régimen de visita, advertirle de la peligrosidad si lo encontramos en ese grado de peligrosidad en la reunión. Así que, digamos, es un trabajo que se está haciendo a fuerza de militancia social en este tema y que, bueno, requiere mucho del apoyo de la justicia, que a veces no lo tenemos, ¿no?, en cuanto a que nos deriven los casos, a que confíen en nosotros. Bueno, estamos haciéndolo así, ¿viste?, a pulmón y como podemos, pero demostrando que es posible. Ya escribimos un libro, el primer libro que salió, Violencia Masculina en Argentina, lo escribimos un grupo de equipos que trabajamos en esto, de la sociedad civil y de organismos oficiales, donde mostramos nuestras prácticas, los resultados, cómo nos fue, nuestros errores, nuestros aciertos, con la idea de que podamos transmitirle esto a otros profesionales y que se comprometa más gente en el tema. Y la verdad que les agradezco, porque tener medios de comunicación donde uno pueda decir todo esto no es habitual.
Seguro.
María, disculpa. Gracias por el compromiso.
No, por favor. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo se llama, dijiste?
Violencia Masculina en Argentina.
Violencia Masculina, Ok, decime una cosa. ¿Quienes sufren algún tipo de violencia de género o algo, a dónde se tienen que dirigir? ¿Dónde están trabajando?
Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en Corrientes y Callao. Ellos tienen que llamar, los varones que quieran asistirse, o hablar del tema, o saber de qué se trata. Tienen que llamar al 15 50 57 4020. Ahí le daríamos un turno y con una cita previa los atendemos y a partir de ahí les contamos cómo es el grupo, cómo es la asistencia, cómo es el cumplimiento que tienen que tener, si vienen de forma voluntaria, ¿cierto?
¿Podés repetir el teléfono, por favor, María?
Sí, es 11 50 57 40 20. Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Bien, María, te
también nos pueden, perdón, nos pueden buscar en Facebook, Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, y ahí ven todas las actividades que tenemos. Los profesionales que quieran capacitarse específicamente en este tema, también tenemos cursos virtuales que lo pueden hacer desde todos los lugares del país, y bueno, pueden ir entrenándose en acompañarnos en este desafío que es ir hacia la equidad de género.
Ok, muchas gracias, María. Queremos agradecer, María, por... ¿Por tu tiempo?
No, ni una menos.
Ni una menos, dice.
Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes.
Ante cualquier duda, esperamos poder contar con vos y pegar tu
llamada. Totalmente, totalmente. Me llaman. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, María.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Hemos hablado con María Eva Sanz, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la Mutual Grupo Buenos Aires. La pueden buscar por Facebook en la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.